Yes, and what can I do for you?
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Muerte Nos Sienta Bien. Así empezamos los capítulos, pero ya me olvidé cómo los empezamos, pero bueno, yo soy Belu.
Yo soy Gaby.
Y esto es La Muerte Nos Sienta Bien.
El mejor artista rock.
Recuerdo que el mejor artista rock. El rock es una cuestión de actitud. Ya empezamos para atrás. Pero bueno, ¿cómo estás, Gaby? Tanto tiempo. ¿Cuánto hace igual que no hacemos esto? Como 2 meses, creería.
Y más o menos, porque el último fue en abril.
Un montón.
Sí, no ya recuerdo cuándo de abril, pero... Porque fue antes de la feria. Sí, sí, sí.
El tema es que les vamos a explicar. Acá vamos a ser 100% sinceras. Porque estamos vos y yo solas. Nosotros es como dijimos, bueno, la feria, volvemos después de la feria. Y después me enfermé. Pero yo no les voy a decir, ay, no, me enfermé. Porque es como que nunca no me estoy enfermando. Siendo que hace 6 capítulos que los empezamos diciendo, tipo, no, yo me enfermé. Pero sinceramente
sí.
Es como que a mí el COVID, agarrarme COVID prevacunas me cagó la vida. Y ahora como que bicho que se me cruza, bicho que me agarro, incluido el dengue. Esta vez no fue dengue, fue la pasada. Esta vez fue una gripe.
Claro, porque fue dengue, porque nosotros grabamos y después íbamos a grabar para dejar para una fecha, no sé, y no pudimos porque vos tuviste dengue, la feria y después la gripe.
Y después sí. No, nos dieron los tiempos primero para grabar y después la gripe. Así que nada, espero, toco madera. Tengo los estudios hechos, así que lo verá el médico la semana que viene. A ver si me da más vitaminas de las que tomo, porque también tomo vitaminas todos los santos días, pero se ve que muchos no me hacen. A ver si me da algo inyectable para, no sé, levantarme las defensas, porque realmente ya soy como un bingo de enfermedades.
Sí, un bajón, pero bueno.
Es como que me voy metiendo a la página del Ministerio de Salud y es como, ¿qué están pidiendo para prevenir acá? COVID, check. Dengue, check. Pero bueno, ahora que ya no morí, acá estoy de vuelta. Al menos por 2 semanas que lo que vamos a grabar hoy. No les puedo prometer que no me enfermaré la semana que viene.
Claro, hoy grabamos 2 capítulos y bueno, después veremos qué nos depara el destino.
Sinceramente, ojalá que no me enferme porque tengo que trabajar. Tengo el Mundial de la Birra esta semana y no me puedo enfermar.
Claro. Y sí, pero bueno.
Pero bueno, sacando mis desdichas de salud, ¿cómo fueron estos 45 meses que hace que no nos vemos en tu vida?
No pasó mucho.
Que hace que no nos vemos para grabar, nos vimos hace 3 días.
Sí, no pasó mucho, porque la feria sí, muy cansador. Este año fue mejor que la anterior igual. El año pasado había terminado muy mal. Este año terminé cansada. No más, pero estuvo muy buena esta vez. Y me traje un montón de libros. No me traje la misma cantidad de libros de la vez pasada, obvio, porque no. Pero sí aproveché, nos dan un regalo cuando terminamos la feria, que son 10 libros. Sí. Y aproveché de traerme todas las sagas que no me voy a poder comprar en un momento normal, así que aproveché cosas que capaz no voy a leer, obvio, pero que
pero quedan lindas en la biblioteca.
Pero quedan lindas en la biblioteca y son las de Game of Thrones. Igual empecé a leer uno de los de Game of Thrones, el de la serie, el de la última serie. Y es un quilombo, tenés que estar con un cuaderno al lado anotando quién es quién, porque todos se llaman igual, además. Todos son Aegon, o sea, era como todos son Aegon, o sea, dale, pónganle otro nombre.
Además, ¿no? Es tipo Aegon, Daemon, Taegon, Baegon, sí, por Dios.
Bueno, la mina, ¿cómo es que se llama la de House of the Dragon? Rhaenyra. Y hay otra que se llama Rhaenyra, Rhaenyra, Rhaenyra. O sea, es como, dale, todos tienen el mismo nombre. O sea, pónganlo un poco. Creo que la única que se llama de otra manera, y me parece, hasta ahora, que no había con ese nombre, es Daenerys. O sea, creo que es la única que tiene el único nombre que
por ahora.
Que no está por ahora. Pero bueno, nada. Sí, la serie igual está como, en el libro está como medio a la mitad esa parte, así que estoy leyendo todo lo anterior y está bastante bueno. Así que los recomiendo. Igual apenas abro el libro dice, esta es la primer parte de dos tomos de... Dale, puta madre, son como 800
Como que
páginas.
ya te dice, ya vas a leer 45 capítulos.
Sí. Pero nada, así que me traje sagas este año. Y
Ok,
nada,
me
eso.
parece muy bien. Bueno, qué presentación
Sí.
apasionante realmente
Sí,
hemos
bueno.
tenido. La gente yo creo que se va a quedar acá hasta el final del capítulo porque dice, si están así al principio, al final van a estar pum para
Pum para
arriba.
arriba. Pero no, porque tenemos buenos capítulos, creo, no sé. Y si no les
Sí,
gusta,
los míos
bueno,
los votaron ustedes, así
váyanse.
que. Y si no les gusta, dejaremos el podcast. Arre.
Como es, no, el mío fue por recomendación, porque me recomendaron un documental y dije, bueno, voy a ver qué onda y estaba bastante bueno, así que nada, podemos escuchar el capítulo y después si quieren van a ver el documental, pero
A
básicamente toda
mí,
la
yo.
información la saqué del documental, así que medio que es lo mismo.
Gaby me dice, vi un documental que está muy bueno, qué sé yo, le digo, ¿cuál? Me dice, este. Y a la media hora ponele, me llega un mensaje que dice, pero no veas el documental, míralo después de ver, de escuchar el capítulo, así te sorprendes en vivo. Bueno. Ok. Así que acá estoy lista para sorprenderme en
En
vivo.
vivo. Y sí. Bueno, este micrófono jamás va a funcionar bien, pero bueno, después vamos a... Ya lo dejo así, después le subo el volumen a todo y ya fue. Listo. Porque no me voy a poner a
Muy
estar
bien.
corrigiendo todo el tiempo. Ya le corregí al principio, pero se vuelve a desacomodar, así que ya está. Así que bueno, cuando quiera, después de mi descargo
Bueno.
hacia el micrófono.
Empezamos.
Dale, empecemos.
Retomamos el deporte de contar muertes.
Dale, dale.
Dale, a la one, a la two, a la one, two, three.
Bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar de un caso de un joven desaparecido, que ya les contaré más detalles de esa historia, pero que a grandes rasgos es un chico se pierde y dos o tres años después su familia recibe un llamado que dice que han encontrado a este familiar. Y
Okay.
cuando por fin logran verse cara a cara, hay algo extraño. De igual manera, el joven se va a vivir a la...
Volvió con un cuerno.
No, no, es otra cosa. O sea, sí tiene que ver con algo físico,
¿Tiene
pero...
que ver con cuernos?
Sí tiene que ver con cuernos, pero no, tiene que ver con algo físico, pero ya veremos qué. Pero bueno, de igual manera, él se va a vivir con esta familia y ahí es donde todo comienza a ponerse un poquito turbio. Pero
Okay.
bueno, no me voy a adelantar. Aunque sí, el nombre del capítulo ya...
Turbio a nivel tipo la huérfana. ¿Por
No,
qué se le ocurrió la huérfana de
no, no,
primero?
no, no. Bueno, no sé. No, sí, puede ser, sí, tiene un poco de eso, pero tiene otras cosas también. Y
Okay.
igual si nos damos cuenta ya el nombre del capítulo que va a tener,
Ya
ya
sabemos,
ahí
nos
ya se sabe,
spoilea.
porque es el nombre del capítulo es Frederick Bourdin, el impostor. O sea, así que...
Déjame adivinar, ¿va a ser un impostor acaso?
Claro, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo con el correr del capítulo. Un 13 de junio de 1994, en San Antonio, Texas, un niño llamado Nicholas Berkeley estaba jugando al básquet con sus amigos y después de un rato llama a su casa para que alguien lo vaya a buscar porque se estaba haciendo tarde y como que le da un poquito de miedo volver solo. Pero en su casa estaba su mamá que estaba durmiendo, o sea, como que... Lo que explican es que la mamá como que trabajaba, no sé muy bien de qué trabajaba, no me acuerdo en realidad de qué trabajaba, pero estaba como muy cansada, estaba acostada, como que te diga, estaba durmiendo la siesta. Y su hermano mayor, que se llamaba Jason, no la quiso despertar y le dijo a Nicolás que volviera solo, porque la mamá no lo iba a poder buscar y él no, que no tenía ni intenciones de ir a buscar a su hermano, o sea, era un muy buen hermano mayor. Y esa fue la última llamada que tuvo con Nicolás, porque este nunca volvió a su casa. Beverly, que es, así se llamaba la mamá, al ver que ya era de noche y su hijo no volvía, llamó a la policía. Pero nada, como que no lo pudieron encontrar. Su madre diría que el caso no tomó como mucha relevancia, sino que, o sea, ella hizo la denuncia, lo buscaron muy por arriba, o sea, sí dicen que, en el documental cuentan que sí, que es como que fueron hasta el lugar donde supuestamente el nene estaba, hicieron como el recorrido que sería hasta la casa, bueno, todo lo que se llevaría una investigación o algo así, pero que no lo encontraban y que nadie lo había visto, digamos, entonces como que no tenían pistas. Y tampoco es como que tenían mucha ayuda, porque más allá de eso, no había nada más. Así que parecía que solamente ellos lo estaban buscando al chico, y en ese momento este nene tenía 13 años. Y nada, o sea, como que no llamó mucho la atención el caso, porque tampoco fue como que no apareció ni en la tele ni en nada, entonces como que básicamente era una familia buscando a su hermano perdido. Pero 3 años después sí se hace conocido el caso de este nene. ¿Por qué? En 1997 las autoridades reciben una llamada, las autoridades de ahí de Texas, ¿no? Reciben una llamada desde España afirmando que tienen al joven Nicolás y que este estaba buscando a su familia. Lo que contaban era que un hombre había llamado a la policía diciendo que él y su... Es como que, por ejemplo, había dos personas que eran turistas ahí en España y que encuentran a un chico como medio desorientado, que no les hablaba, pero que lo habían visto como muy asustado, que entonces habían llamado a la policía para que vayan a ver qué pasaba porque no sabían si el nene, no sé, se había perdido o algo por el estilo.
¿Cuántos años tenía? Creo que...
Bueno, acá no dicen todavía, pero supuestamente...
Ah, no lo dijiste, no es que yo me colgué.
No, yo no lo dije, o sea, lo que dije fue los años. Él tenía 13 cuando se perdió y 3 años después...
Aparece
así, en España y como tipo muy asustado. Bueno, cuando la policía llegó, el joven estaba dentro de una cabina de teléfono, ya la pareja esta que había llamado no estaba con él, sino que estaba solo... Y estaba como acurrucado. Y llevaba una campera con capucha y un gorro. Viste que a veces se ponen tipo el gorrito y la capucha arriba, entonces como que no se le veía mucho la cara. Entonces como que no podían ni reconocerlo ni nada en su totalidad porque no lo podían ver. Aparte creo que ya era un poco tarde, entonces tampoco había como mucha visión. Y lo llevaron a la estación de policía. Y el joven no habló por bastante tiempo. De ahí fue llevado a un correccional de menores, o sea, en realidad no era un correccional de menores, sino que era un lugar donde estaban, era como que te diga, me sale como un coso de huérfanos, pero no era eso, sino que era un lugar donde tenían a muchos jóvenes que, por ejemplo, no sé, los habían separado de su casa, o que sí, que eran huérfanos, o que habían encontrado, qué sé yo, era como algo de tránsito, en realidad.
Un hogar.
Claro, pero era más como, era como una, como, sí, pero un hogar, pero no tipo una casa, sino que era un
hogar de tránsito.
Sí, pero no sé bien cómo, por eso yo no sé bien cómo funcionan, pero esto era como eso, o sea, era como, cada uno estaba en su habitación y qué sé yo, hasta que se sepa qué le había pasado a este chico. El tema es que él no hablaba, entonces, no decía nada, entonces como que no daba pistas de decir, bueno, ¿de dónde sos? ¿Quién sos? O sea, ¿quién es tu familia? Hasta que lo que dice es que que fue secuestrado y que quería buscar a su familia. Pero que como que estaba un poco asustado, entonces él lo que quería era llamarlos, o sea, llamar a la familia, él, digamos, solo. Entonces les pidió si podía quedarse en algún lugar o en algún... como si te dijeran una oficina, para como buscar el teléfono y él mismo llamar, y cuando una vez que encuentra a su familia, tipo para darles la información a los de a la policía y para, bueno, empezar a ver cómo se podía reencontrar con la familia. Entonces, ahí él se comunica con las autoridades de Texas y encuentra a su familia. Hasta acá yo lo voy a contar así, es como que... Él, listo, encuentra un teléfono, llama a Texas, bla, 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 y se encuentra con la familia. Todo parece la mejor de las noticias para los Berkeley o Barclay, no sé cómo se dice, si no fuera por algunos detalles. Nicolás hablaba con un inglés extraño, porque era como un inglés mezclado con un acento francés. Su melena rubia, porque el chico, vamos a contar, el chico era rubio, de ojos claros, era el típico yanqui de familia así, tipo rubio, blanco, ojos
Rubio menemista.
claros, sí, rubio menemista. Pero bueno, esta melena rubia parecía que no era como natural, o sea, parecía como que había tenía una decoloración, pero no una, no una decoloración de peluquería, sino una decoloración casera. Y lo más sorprendente de todo es que no tenía ojos azules, sino que marrones. Pero lo más extraño de todo eso es que la familia lo acepta, no sé si fingiendo demencia a todo lo que le faltaba que era de su hijo, o realmente no, como que no, no sé, no he reparado los detalles, me tiro más por la primera, que es tipo, bueno, lo encontramos, bueno, chao. La hermana mayor de Nicolás, que se llamaba Carey Gibson, Gibson era el apellido que tenía de casada, fue a buscarlo y tal vez, como que lo que dicen es que fue como más la alegría y la ansiedad de encontrar al hermano, que esté con vida además, que como que directamente lo abrazó y se lo llevó a Texas. Y entonces ahí estaban todos felices de que por fin después de 3 años tenían de nuevo a su hermano menor. Los investigadores pidieron hablar con él para ver si podían saber un poco más de cómo había sido tipo su desaparición y que por qué. Sobre todo lo que más le llamaba la atención era que por qué había aparecido en otro país, o sea, en otro continente, que hablaba de otra manera y que estaba completamente cambiado, o sea, que tenía como otro aspecto, o sea, que básicamente no era Nicolás, pero bueno, nadie decía nada. Y lo llamativo de todo esto es que se fueron, o sea, ellos se fueron de España muy tranquilos, o sea, nunca, nunca se les hizo un ADN, que en ese momento era 97, no sé bien cómo
No,
era,
no
si
debía haber.
sí, o sea, sí
O capaz tardaba meses o
había,
no se
pero
usaba para
tardaba.
estos casos.
Claro, había porque después piden el ADN, pero había, pero no se me hace eso, que era como tardaban muchísimo. Entonces, como básicamente para mí lo que fue tipo, bueno, esta familia sufrió un montón, volvió a encontrar, como la hermana no está diciendo nada, bueno, andá.
Claro, la hermana lo está como reconociendo.
Claro, para mí fue medio eso, como diciendo, bueno, no vamos a darle más, o sea, que estén esperando más tiempo. Porque si ellos se reconocen, es como listo, ya está, pero tampoco como que ni siquiera le tomaron las huellas digitales ni nada, o sea, fue tipo, bueno, listo, encontraste a tu familia, chao. Pero bueno, nada, entonces ahí Nicolás vuelve a lo que supuestamente es su casa, ¿no? Igualmente los investigadores se reúnen con él, porque también había algo raro, que era que él no parecía tener la edad que decía. O sea, y esto es un dato clave. Porque como que parecía más grande. O sea, me acuerdo que en un momento en el documental
En
dice.
realidad era un señor de 49 años.
No, no tanto, pero ya vamos a saber bien su edad real. Pero era como que decían, el pibe supuestamente acá tendría 16, ¿no? Por ahí. Pero ya tenía como la sombra de la barba, pero no como de que, bueno, te empezó a crecer o de un adolescente, sino como de alguien con un
Un
poquito
señor
más,
adulto.
no, no tan adulto, pero con un poco más de edad, digamos. O sea, viste, o sea, como que nada, o sea, no, 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 no tenía esa edad, pero bueno, él igual ahí les contó que había salido a jugar con sus amigos ese día que lo secuestraron y que cuando volvía a su casa lo atraparon. Dijo que estas personas eran militares y que lo llevaron, que no sabe a dónde lo llevaron, pero que había más chicos que estaban con él. Bueno, cuando lo atrapan, dicen que nunca sabía dónde estaban, o sea, dónde paraban, pero sí se daba cuenta que viajaban mucho, porque supuestamente los metían como en aviones militares o en vehículos donde ellos no sabían a dónde se estaban dirigiendo. Y que los mantenían drogados hasta llegar al lugar donde pasaban ahí un tiempo y después los trasladaban a otro lado. Tanto él como los demás jóvenes eran violados, torturados y decía que experimentaban con ellos. Es así, por ejemplo, que lo que cuenta es que se le cambia el dolor de ojo, el dolor, se le cambia el color de ojos por uno de los experimentos que hacían, que era ponerle unos líquidos en estos. O sea, les ponían como unos líquidos en los ojos y que por culpa de eso a él se le queda el color marrón.
Y nadie estaba investigando esta
No sé,
situación.
no sé, aparte es como muy raro, ¿viste?
Esta
Es
banda
como.
misteriosa que le inyecta líquidos en los ojos a los niños secuestrados.
No, aparte es como, sí, me hicieron esto y justo ahora tengo marrón, ¿viste? Es como, bueno, medio rarito, pero bueno. Dice que algunos, con alguno de estos chicos se ensañaban más, pero que él había tenido suerte porque no todas las noches era abusado. Y cuenta que algunos jóvenes eran como abusados todos los días. Y dice que no sabe cómo, porque como que lo que él cuenta es como que dice, bueno, da muchos detalles sobre algunas cosas, pero hay cosas que dice, no, esto no me acuerdo, esto no me acuerdo, qué sé yo, y una de las cosas que no se acuerda tanto es cómo logró escapar.
Que es lo último.
Sí. Pero dice, algo de lo que pasaba en ese momento es que él estaba como tan traumatizado que dice que no podía recordar cómo, pero que una noche él empieza a correr, que ve un pasillo, que corre por este pasillo y que puede salir a la calle. Que corre, que ese día llovía y se escondió hasta que se encontró con una pareja que fue la que llamó a la policía. Los investigadores tenían esta información, pero en realidad no tenían nada, porque, o sea, el chabón le estaba diciendo esto, pero a la vez era como, sí, me raptó esta gente, pero nos llevaban de viaje, pero no sé cómo nos llevaban de viaje y no sé dónde estábamos y tampoco sé de dónde me escapé, viste, bueno, eso. Entonces, él como que no tenía datos ni siquiera de los atacantes, como que nunca los había visto, o sea, o no lo recuerda, no podía explicar cómo lo habían sacado del país, ni tampoco había denuncias de otras personas acerca de esto mismo que le había pasado a él. Entonces, lo que hacen es pedir un ADN, los investigadores. Y acá es donde empieza todo lo raro, turbio y qué sé yo. Bueno, ya era todo medio raro, pero bueno.
No, no cuando le inyectaban misteriosas sustancias a los niños en los ojos.
Pero bueno, esto es. Acá es donde empieza lo raro, ¿por qué? Él dice que no se quiere hacer un ADN y la mamá de él dice que no quiere que él se haga un ADN tampoco. Entonces, el detective, que en el documental se lo muestra como muy seguro desde el principio, que él medio como que se obsesiona también, que es un detective que no sé quién, es un detective que creo que contrata, que él creo que empieza a investigar, pero después como que lo contrata una revista o algo así porque quieren hacerle una nota al chabón. Y entonces él, al chico desaparecido, ¿no? Y entonces él como que está a la par de la gente que está investigando, como investigando por su cuenta y como que medio se obsesiona, pero en partes tiene razón de lo que descubre, pero después ya es medio un show lo que hace.
Viéndolo desde el lado también del niño este que vuelve, ¿no? Que ya sabemos por el nombre del capítulo que efectivamente es un impostor. Que espero que al menos el capítulo termine con que sabemos qué pasó con el verdadero niño. Pero bueno.
Spoiler,
No, no,
alert.
no, no me, no me adelantes.
Bueno.
O sea, este es persona impostora,
Sí.
¿no? Que por lo que nos venís contando también es un poco más grande que el niño desaparecido.
Sí.
¿No pensaste que diciendo, sí, me secuestraron un grupo de militares que me inyectaban cosas y me sacaron del país y bla, 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 iba a haber una investigación un poco más profunda?
A
Que
ver.
me secuestraron, no sé dónde está. La verdad es que no sé cómo llegué a otro lado. ¿Te podés callar? Ella también está indignada.
Sí, veo.
O sea, un secuestro normal, no sé. Que armar toda una historia de investigación y experimentación humana a lo Mengele.
Pasa que eso es lo que está bueno en el documental, porque en el documental el que más habla es el chabón, el impostor. O sea, entonces.
Entrás con su historia en el
Sí, no,
documental.
el documental está muy bueno porque es como que en un momento como que te causa gracia cuando lo escuchás a él, después cuando escuchás a la familia no te causa gracia. Y después cuando vas viendo todo el capítulo es como que decís, ¿qué pasó acá? Pero el chabón es como que básicamente, después vamos a saber que él hacía mucho esto, Y él empieza como, bueno, yo tiro esta a ver si me sale. Y si no me sale, él lo que cuenta es que también estaba cagado en las patas y que lo descubran. ¿Entendés? Entonces, que también para mí, yo lo que pensaba era como que él al estar como supuestamente traumatizado y qué sé yo, viste, también a veces es como no van a andar demasiado en eso, pero sí era obvio que iban a investigar. El tema acá era que la familia no decía nada, o sea, para la familia era, ah, bueno, lo encontramos,
Claro,
listo.
ah, claro, lo inyectaron,
Sí,
sí.
sí. Pero bueno, este detective, como te digo, tenía un poco de razón en lo que pensaba. Después empieza a hacer un poco de show también, que se nota que es un poco para el documental y un poco también porque sí. Que te indigna un poquito después al final, pero bueno, ya lo veremos. Y él lo que dice es que el investigador se pasa un montón de tiempo viendo fotos del chico cuando era, o sea, del joven,
Del verdadero,
sí,
del
de Nicolás.
previamente secuestrado.
Sí, de Nicolás cuando, en el momento en el que lo secuestran, o sea, desde cuando tenía esa edad, cuando era más chico, y empieza a ver fotos que le sacaron a este supuesto Nicolás cuando aparece, ¿no? Y entonces empieza a ver algo raro y dice que hay que una persona había dicho que uno puede detectar si una persona es o no esta persona por las orejas. Que es como que las orejas es como que es lo único que como que no te va a cambiar mucho desde que sos chico a que sos grande. O sea, como que siempre van a tener la misma forma o algo por el estilo, que capaz, no sé, qué sé yo, cuando sos más grande, no sé, te crece un poco la nariz, te crece, qué sé yo, pero que como que eso, la forma o lo que sea, es como un dato importante. Y lo que empieza a ver es que me da mucha risa porque agarra como una foto de una oreja y la foto de la otra y las agranda y las pone juntas y no eran iguales, obviamente. Entonces el listo dice, este chabón, este pibe no es Nicolás. Entonces, ¿a quién carajo encontraron? Y ahora vamos a la historia de este otro personaje, que es un joven de 23 años, que en ese momento es llamado Frederick Bourdin, y quien, como dijo el
Okay.
investigador, no era Nicolás Barclay. Es un impostor que robó la identidad de este chico que desapareció. Dejamos de un lado la historia de Nicolás y su familia y vamos a presentar al impostor de la historia, que en 1974 nace con el nombre de Frederick en Nanterre, Francia. Su madre sufría trastornos
De
psíquicos.
ahí el acento francés.
Claro. Su madre sufre trastornos psíquicos y su padre era un inmigrante argelio que huye antes de conocerlo. Cuando Frederick tenía 5 años, se trasladó a la casa de sus abuelos en Montchamps, una aldea al sureste de Nantes. Y se dice que en el colegio él contaba como historias de él, decía que su padre nunca estaba porque era un agente secreto británico. Y uno de los profesores de primaria, que se llamaba Yvonne, no voy a decir su apellido porque no me sale, pero uno de sus profesores de primaria decía que Bourdin era como un niño precoz, que era encantador, que tenía mucha imaginación y una facultad visual extraordinaria. Decía, hacía que te con que como que conectes con él, como que sientas empatía por él enseguida. Pero empezó a portarse como bastante mal, porque, por ejemplo, robaba a sus compañeros, era un poco violento, y por esa razón lo mandan a un instituto de menores en Nantes. En 1991 lo encontraron en una estación de tren en Langres, en Francia, y fingía estar enfermo y lo ingresaron entonces en un hospital. Según el informe médico, nadie sabía quién era o de dónde procedía este chico, y él garabateó en un trozo de papel lo que más deseaba, ¿no? Entonces el papel decía que quería un hogar y un colegio, eso es todo. Dice, cuando unos meses más tarde los médicos comenzaron a descubrir su pasado, Bourdin confesó su identidad real y se marchó. Como que él ahí cuando llegó era como que creo que se había hecho pasar como que era huérfano o una cosa por el estilo, y en realidad después se descubrieron quién era. Pero bueno, de cuerpo magro, pelo oscuro y ojos marrones, era como un niño vagabundo. pero con una extraña personalidad, porque era un embaucador patológico.
Embaucador.
Que le gustaba hacerse pasar por otro, pero en ese momento era como que él no es que elegía a una persona, sino que él decía, no, yo, y se inventaba una historia de quién era. Pero antes de cumplir los 18, se empezó a hacer pasar por varios chicos desaparecidos. Chicos que, por ejemplo, veía, no sé, en los diarios, qué sé yo, en alguna foto, en algún coso, que vea que alguien desapareció, como que se hacía pasar por ellos. Pero creo que no llegó a tanto como esto de presentarse, me parece. Sino que era como que tal vez decía, soy tal persona, qué sé yo, bla, 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 y nada. No había registros de otros delitos. Lo que decían era que solo mentía por placer. Y cuando una vez le preguntan, ya después creo que esto es cuando yo ya es más grande, ¿por qué lo hacía? Solo contestaba que quería hacerse querer. Llamar la atención de alguien, que alguien lo buscara. Entonces, había pasado la mayor parte de mi vida en albergues y casas de acogida y de repente me dijeron, eso es todo, te puedes ir. Porque viste que cuando cumplís la mayoría de edad es como que ya no puedes vivir en esos lugares, o sea, te tenés que ir. Entonces, él ahí es cuando que como que empieza a hacerse pasar por otra gente y elige a los chicos desaparecidos porque es como que, no sé, ve que la familia los está buscando. Y básicamente era como que tal vez se mimatizaba y decía, bueno, si soy este, ahí me están buscando, bla, bla, bla. Esa era la explicación que da después. Pero bueno, en noviembre de 1993, haciéndose pasar por un niño mudo, se acostó en el medio de la calle de una localidad francesa y los bomberos lo trasladaron al hospital. Un periódico local publicó la noticia sobre él en el que le preguntaban de dónde viene este adolescente mudo. Eso me causó mucha gracia, porque era como, apareció un niño mudo en la calle tirado, ¿quién es? Pero bueno, Bourdin no solo se apropiaba de una identidad tras otra, sino que también trató de deshacerse de la identidad real que tenía. Porque un día el alcalde de Monchamp recibió una llamada de la policía alemana notificando que habían encontrado el cuerpo de Bourdin en Múnich. Y al conocer la noticia, su madre dice, la madre real, ¿no?, de Frederick, dice que se le paró el corazón. La familia de este joven, dice, esperó la llegada del ataúd, que nunca apareció, y dice, era él, o sea, era Frederick, jugando una vez más a uno de sus crueles pasatiempos. Yo no sé si en realidad el que llama a este alcalde no era él mismo, porque hacía mucho esas cosas.
Puede ser, sí, seguro.
Pero bueno, a mediados de los 90, Frederick acumulaba antecedentes penales por mentir a la policía, a los jueces, a la Interpol y a otras autoridades que seguían cada vez más sus pasos. En una entrevista le contó a la periodista cómo se transformaba en alguien más, en alguien más joven, sobre todo, porque siempre buscaba eso. O sea, él, acordémonos que cuando aparece y se hace pasar por Nicolás, él tenía 23, pero se hace pasar de un joven de 16. Entonces, él lo que dice es cómo hacía para transformarse, y es que primero imaginaba al niño que quería interpretar, después elaboraba la biografía de este personaje, desde su herencia hasta su familia, sus tics. La clave estaba en que todo debían ser mentiras, porque si no es como que te podía fallar algo. O sea, si ponías algo real tuyo, digamos, es como que no iba a poder seguir más. Y que a la hora de escoger un nombre prefería uno que tuviese un profundo arraigo en su memoria, porque tu nombre es algo que no debes olvidar. O sea, si alguien te pregunta cómo te llamás, si vos te quedás pensando más de 3 segundos, es como, che, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te acordás cómo te llamás? Pero bueno, inventando el personaje, creaba una apariencia a su medida, se afeitaba, se depilaba las cejas, utilizaba cremas para eliminar el vello.
Era un maestro del disfraz.
Sí, solía vestir pantalones anchos y una camiseta de manga larga que le tapaba las muñecas para acentuar su corta estatura. Se observaba en el espejo y se preguntaba si los demás verían lo que él quería que viesen. Y dice, lo peor que puedes hacer es decepcionarte de ti mismo. Para perfeccionar una identidad era crucial encontrar algún elemento común en el personaje, una técnica que emplean muchos actores. La gente siempre me pregunta, ¿por qué no te haces actor? Pero no quiero interpretar a alguien, quiero ser alguien, dice. Y bueno, ahora volvemos al caso de Nicolás Barclay, cuando Frederick llega a la casa, como ya dijimos, no tenía 16, sino que tenía 23 años. Vivió casi 5 meses con esta familia hasta el 6 de marzo de 1998. Pero, ¿cómo fue el momento en que decide hacerse pasar por el hijo menor de los Barclay? En 1997, Frederick se encontraba en una correccional, que como ya dijimos, la jueza de menores que llevaba el caso le había dado como 24 horas para demostrar quién era realmente, porque si no, de lo contrario, le iban a tomar las huellas digitales. Y ahí él se puso a pensar que ya se iban a dar cuenta quién era. Entonces tenía que como que decir urgente, tirar un nombre, digamos. Él sabía que con los delitos que ya había tenido, o sea, de hacerse pasar por otras, como que iba a ir a la cárcel, porque aparte acá es como que nada, o sea, llamó, hizo todo un quilombo y no era quien decía ser. En realidad no decía quién era tampoco. Pero bueno, así que en vez de inventar una identidad, roba una, que es la de Nicholas Barclay. Pero esta vez no solo debía demostrar a las autoridades que él era ese chico, sino que también tenía que convencer a la familia del chico que él era Nicholas. Entonces ahí es cuando él pide permiso para ir a una oficina. Y que esto es muy raro, porque en el documental él cuenta que él les dice, tipo, no, quiero estar solo y buscar el número de mi casa y llamar a mi casa y qué sé yo. Y por lo que cuenta, empieza a hacer una búsqueda que tarda como 40.000 años. O sea, el chabón está ahí como un montón de tiempo, solo. O sea, y nunca claro. Nadie entra, tipo, che, ¿querés comer algo? O, che, ¿qué estás haciendo? Porque llegaban a entrar y, o sea, iban a ver todo lo que estaba haciendo. Entonces, eso es como muy, muy raro esa parte. Porque es como, ¿por qué te dejan solo? Y que, bueno, sí, busca el nombre de tu familia. Pero bueno, nada, él lo que hace es llamar al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Maltratados de Alexandria en Virginia. Bueno, ahí lo que hace él es que les habla en inglés, que era un inglés que, como ya dijimos, él era francés, pero él con los viajes que fue teniendo y qué sé yo, durante su vida, como que logra aprender y hablar en inglés, pero tenía ese inglés como afrancesado, por decirlo. Entonces, claro. Pero bueno, lo que dice es que se llama Jonathan Durán, y que era el director del centro de Linares. O sea, se hace pasar por el director del lugar donde él estaba parando en ese momento. Y cuenta que había aparecido un niño asustado, que no quería revelar la identidad, pero que hablaba en inglés con un acento americano. Entonces que por eso estaba llamando a ese lugar, ¿no? Y empieza a describirse. Dice que era bajo, delgado, de mentón prominente, con un hueco entre los dientes. Y preguntó si el centro tenía a alguien similar en la base de datos, y tras hacer como una búsqueda, una mujer del otro lado del teléfono le dice que podría ser un chico que se llamaba Nicholas Barclay, que desapareció el 13 de junio de 1994 a los 13 años de edad. Según el expediente, el día de la desaparición, Barclay vestía una camiseta blanca, pantalones morados, zapatillas de deportes negras y una mochila rosa. Y entonces Frederick dijo, tengo buenas noticias, Nicholas Barclay se encuentra aquí a mi lado. Obviamente no había ningún Nicholas al lado de él. Entonces les pide que le manden una foto por fax, porque recordémonos que eran los 90. Y todo esto es lo que cuenta él en el documental, Frederick. Y nada, y es como, es como que le mandan un fax. O sea, como que le mandan algo. Y en ningún momento nadie llama la atención de, che, ¿qué está haciendo? O hay algún ruido, porque el fax...
¿Por qué está recibiendo fax?
Claro, pero bueno, nada. Él recibe este fax y ve la imagen por primera vez de Nicholas. Entonces empieza a ver cómo hacer para que... lo ve por primera vez y lo que le dice a la persona que está del otro lado del teléfono es que, bueno, van a empezar a ver cómo hacer para... retornarlo a su casa, digamos, devolvérselo a la familia, ¿no? Y mientras tanto, él examina la foto para ver cómo podía parecerse al chico, sobre todo porque el chico tenía tenía una edad mucho menos que la que él tenía en ese momento. Sí. Pero lo único que tenían en común era que los dos tenían como un espacio entre las paletas de los dientes. Uh-huh. Eso era lo único que tenían en común. Después lo demás era totalmente diferente. Pero bueno, al día siguiente, y no sé cómo, como que intercepta un paquete que pidió, que le manda a este centro de niños desaparecidos, y que lo mandan a nombre de este Jonathan Duren, que era lo que él se había hecho pasar. Y adentro había como una copia del cartel que informaba la desaparición de Nicolás, con una fotografía a color de un chico bajito, de piel clara, ojos azules y pelo muy claro, o sea, muy rubio. El cartel enumera varios rasgos identificativos de Nicolás, que tenía, por ejemplo, una cruz tatuada entre los dedos, entre el índice y el pulgar. Y ahí Frederick se queda mirando la foto y dijo, no, estoy muerto porque ¿cómo voy a hacer para parecerme a este pibe? Yo te soy totalmente lo contrario. Porque claro, él ve la primera foto en blanco y negro. Entonces dice, ah, bueno, me puedo peinar un poco así, puedo hacer tal cosa, qué sé yo. Pero cuando lo ve dice, pará, este pibe tiene ojos claros, yo no, también, además. Entonces lo que hace primero es, va al baño y se decolora el pelo. Ahí también es como, ¿por qué? Nadie se dio cuenta que en un momento el pibe tenía el pelo marrón, ponele, no me acuerdo qué color era, creo que era castaño. Y de golpe tipo se decolora el pelo porque pintó que claro. Quería quedarse más, no sé. O sea, nadie le dijo nada, pero bueno.
Y un, cambio de look.
Sí, y un amigo del internado donde estaba le hizo como un tatuaje temporal parecido al que tenía el chico en la mano. Pero nada, era como que tenía que pensar algo para resolver el tema de que o sea, no tenía el mismo color de ojos. Y eso era lo más difícil de tipo de disfrazar. Así que lo que dijo fue, bueno, listo, voy a usar una capucha, una gorra, una bufanda que lo tape como hasta casi la boca y anteojos negros. Entonces con eso tapaba completamente el rostro. Y nadie le diría nada, suponía que ya, como era un pibe que estaba aterrorizado, como traumado, esto le iba a dar tiempo para inventar algo sobre para cuando lo vea la familia, tipo que le diga, bueno, sacate todas estas cosas, te quiero ver la cara. Entonces que mientras tanto él como que estaba todo tapado y que sí, nadie le dijo nada y para mí es por eso, porque pensaban, bueno, este pobre pibe estuvo 3 años pasando por todo esto, esperemos a que venga la familia. Pero bueno, nada, antes del reencuentro pudo hablar con su familia. Beverly, la mamá, habló con él y decían que era una mujer dura, de como que era grandota, fuerte, con un rostro amplio y el pelo teñido de castaño, y que trabajaba 7 días a la semana en el turno de noche de Dunkin' Donuts en San Antonio. No se había casado con el padre de Nicolás y había criado a este junto a sus 2 hijos mayores, que eran Carey y Jason. Ella era heroinómana, pero durante la infancia de Nicolás como que había luchado para dejar las drogas. Pero que tras la desaparición había comenzado a meterse de nuevo con heroína y que en aquel momento era adicta a la metadona. Tanto ella como Jason, que era el hermano mayor, vivían en la misma casa y que ambos consumían. Carey, por su parte, vivía con su familia, su esposo, que eran su esposo y sus hijas. Ahí Beverly se acerca al teléfono y después de escuchar la voz infantil al otro lado de la línea diciendo que quería volver a casa, esto es lo que cuenta Frederick, que la madre le confesó, dice, me quedé estupefacta y abrumada. Carey se ofreció a viajar a España y llevar a Nicolás a la casa, y la empresa de transporte para la que ella trabajaba le paga el viaje. Entonces lo que cuenta Frederick es que cuando vio a su hermana, ella le lleva varias fotos y que como que empieza a decirle esto. O sea, es como están sentados uno al lado del otro y le dice, ay, estás más grande, te pareces al tío Pat. Acá estamos en tu cumpleaños, acá estamos en Navidad, acá estamos cuando te pasó esto. Este sos vos y mamá, este sos vos y el hermano. Este sos vos y tal cosa, cuando te acordás que fuiste y te caíste, no sé qué. Como que le empieza a pasar un montón de data, un montón de situaciones. Y todo el tiempo le dice, ¿te acordás? Pero como que no es que le dice, le muestra una foto donde, no sé, él se está subiendo un sub y baja, ponele, y que le dicen, ¿te acordás qué pasó después? No, como que le cuenta la situación y después le dice, ¿te acordás? Bueno, entonces como que empieza como a meterle así mucha información que hasta Frederick se termina como confundiendo porque dice como, ¿qué pasa acá? Y algo medio raro, pero que también por qué sé yo, los nervios o como ya dijimos, la ansiedad de encontrar vivo al hermano, ella como que empieza a decir esto de darle toda esta información a alguien que hasta ese momento no sabe si era o no era tu hermano. Pero bueno, luego de esto, les hacen como unas entrevistas y ella como que está segura que sí, que su hermano, los dos vuelven a su casa. La familia de Nicolás lo estaba esperando en el aeropuerto y Frederick los reconoció gracias a las fotografías que le había mostrado Carey. Los que estaban esperándolo eran Beverly, que era la madre de Nicolás, el que era en aquel momento el marido de Carey, que era Brian Gibson, un hijo de 14 años de Brian y Carey, y otra hija de 10 años. El único que faltaba ahí era Jason, que era el hermano mayor de Nicolás, que estaba en un programa de desintoxicación y vivía en San Antonio. Dicen que en un momento Jason vuelve a la casa, se reencuentra con su supuesto hermano, y si bien Frederick era como que no esperaba mucho, porque dije, bueno, puede ser que me reconozca, como no, como que Jason lo saluda y tipo, ah, sí, ¿qué tal? Y se va, y que luego no aparece más en la casa. Y entonces ahí el propio Frederick empieza a pensar, che, pero tu hermano ya... O sea, desaparecido como 3 años y venís y decís, ah, qué bueno, y te vas y después nunca más apareces, porque los demás sí estaban encima de él, o sea, pero este chabón no, pero bueno. Mientras seguían las investigaciones, y Nancy Fisher investigó los detalles de la supuesta red de explotación infantil que estaba controlada por militares extranjeros, y que dice que en especial eran mexicanos, estadounidenses y europeos, y que eran de la que este joven había podido escapar, supuestamente, ¿no? Según la historia que contaba, los secuestradores abusaban sexualmente de los niños todas las noches, les prohibían hablar inglés. Entonces esa era como la razón por la cual él dice que olvidó su lengua materna, y la lengua estaba como tal, medio como contaminada por otra, como que tenía otra tonada, por decirlo así. Y que les aplicaban un colirio especial para cambiar el color de ojos. O sea, ¿por qué?
Este es el divague más grande.
Sí, pero pará, lo más raro es que la mina que hace la investigación le cree. Y empiezan como a investigar de a ver dónde podía estar esta gente que hacía eso. Pero claro, no tenían datos de eso.
Claro.
Pero bueno, nada, esto fue, ponele, esto fue en 97, ¿no? Hasta... Como ya dijimos que él vivió como 5 meses con la familia Barclay, pero en marzo de 1998 se revela todo. No, como ya dijimos, había un investigador privado que había contratado una revista, pero era un canal de televisión, que lo mandan, más que nada lo mandan para que lo siga, pero más que nada era porque querían una nota con el chico, después de todo lo que habían contado que había pasado. Y ahí es que este investigador descubre que este joven no era Nicolás, sino que era Frederick. Y con lo de las orejas y todo, qué sé yo. Y entonces, por su parte, gracias a un psicólogo del FBI, se descubrió que Frederick era un impostor y que el verdadero Nicolás todavía seguía desaparecido. Pero la familia de Nicolás seguiría creyendo que este francés de 23, 24 años, ya en ese momento, que tenía ojos marrones, seguía pensando que esa persona era Nicolás. Entonces eso es como que le hacía mucho ruido al detective. Y entonces tras descubrir que... Porque aparte creo que descubren porque él lo llama y le dice, mira, yo tengo toda esta información y veo esto, que yo, vos no sos el chabón. Creo que se encuentran incluso, y el chabón le dice, sí, es verdad, no sé, tipo, no soy Nicolás. Entonces, cuando se descubre que él no era Nicolás, las autoridades averiguaron que él estaba siendo buscado por la Interpol por varios robos de identidades en Europa, y ahí lo arrestan a lo que en Francia se lo conoce como el camaleón. A él le ponen ese nombre, ¿no? Pero ahí no termina todo, porque si bien él estaba contento porque la familia no había alertado que él no era quien decía ser, de no ser por las investigaciones, él seguramente se hubiera quedado con ellos. Y entonces esto le daba dudas a él mismo, o sea, a Frederick, diciendo, ¿por qué nadie dudaba? O sea, ¿por qué dijeron que no al ADN? Porque dijo, era obvio que que él iba a decir que no al ADN, pero que la familia también diga que no,
Pero
era como
capaz
algo
la
raro.
familia quería creer que de verdad era él.
Bueno, que entonces ahí se puso a pensar, tipo, bueno, pero ¿para qué pasó con el verdadero Nicolás? Entonces, que esto es lo que a mí me parece como algo medio cruel. Porque no sabes qué pasó en realidad. Entonces, él tira como una información de la que se agarran y es como yo todo el tiempo pensaba, pero le estás creyendo a alguien que es mentiroso. O sea, y que
Le estás
sabes que es
creyendo a
mentiroso.
alguien que literalmente vive de mentir.
Claro, porque cuando lo arrestan a Frederick, dice que él estaba seguro que la familia nunca sospechó de que él no era Nicolás porque ellos eran sospechosos de la desaparición
Pues
del
les
chico.
convenía tener un
Claro.
Nicolás.
Y él estaba seguro que ellos sabían qué había pasado con el chico y que fingían demencia cuando apareció Nicolás. Y dijo que estaba seguro que por la conducta de Jason aquella vez, él algo sabía y la madre lo apañaba. Que tal vez la hermana sí, no sabía nada, porque como no vivía en esa casa, para ella su hermano seguía desaparecido, pero que los que vivían en la misma casa sí sabían la verdad. Entonces los ojos se fueron a la familia de Nicolás, que como te digo, o sea, los acusaban de asesinos y de enterrar al verdadero Nicolás en el patio de su casa. Que eso lo dice el detective, y es como, yo decía, pero le estás creyendo a alguien que lo están metiendo preso por impostor, o sea, es como cualquiera. Pero bueno, nada, yo supongo que igual, aunque denuncien algo de eso, tienen que investigar, o no sé, pero bueno. Como se ve en el documental, el detective va a la casa, pero esto ya es un tiempo después, que no sé cuántos años serán después, porque o sea, como que no creo que no dice bien cuánto tiempo después, pero es que la familia Barclay se muda de esa casa y esa casa ahora era de otra persona. Entonces, este detective le dice, che, mirá, pasó esto, qué sé yo, bla, 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 necesito que me des permiso para cavar y desenterrar algo de tu patio. Y el dueño de casa le dice, mira, yo cuando me mudé, estábamos en mi casa, yo tengo un perro, qué sé yo, y el perro como que estaba muy insistente en escarbar en un lugar. Y cuando fui, vi como si fuera una, no sé, cómo
Una
decirte,
mano
no,
humana.
no, no, como una tela así como la de pileta, ponele, no, no sé si era eso, si era de pileta o era una tela, no sé, era algo como que
Una
estaban.
lona, sí.
Sí, pero no me acuerdo bien específico qué tipo de tela o cosa era. Pero que cuando él la quiso sacar como que no podía y como que la dejó. O sea, no dijo, bueno, no sé, debe haber algo ahí adentro y no lo dejó. El tema es que no recuerdo cuánto tiempo pasa de eso. Entonces, nada, quedó ahí hasta que este chabón viene y le dice y empiezan a escarbar esperando encontrar algo, o sea, un cuerpo, lo que sea. Pero nada, al día de hoy, obviamente no encontraron nada. El detective sigue pensando que el chico está muerto y que la familia sabe dónde está. No hay pruebas de que la familia haya tenido algo que ver con la muerte de Nicolás. Y hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con el joven luego de que esa tarde no volvió a su casa. Por otra parte, la Corte de San Antonio declaró culpable de portar un pasaporte fraudulento a Frederick y estuvo en la cárcel por 6 años. Cuando Frederick regresa a los Estados Unidos en 2003, se mudó a Grenoble, o no sé cómo se dice, y asumió la identidad de Leo Valley. O sea, salió de la cárcel y tomó otra
Y volvió a hacer
identidad.
lo mismo. La perra seguía y seguía.
Sí, este chico era un adolescente, bueno, en este caso era un adolescente francés de 14 años que se encontraba
Además,
desaparecido.
cada vez más chicos quiere fingir ser. O
Claro.
sea, él está, ya tenés 30 años, flaco, más o
Ya,
menos.
sí. Acá él es como que, bueno, quiere ser este chico, pero ahí sí, enseguida le hacen una prueba de ADN y obvio no era, ¿no? En agosto del 2004 se encuentra en España y asegura que es un joven llamado Rubén Sánchez Espinosa, cuya madre había fallecido en los atentados de Madrid del 2004. Y cuando la policía descubre la verdad, lo deportan a Francia. O sea, siempre lo descubren.
Cortala, le dicen los españoles.
Sí. Pero en 2005, él se hace pasar por Francisco Hernández Fernández.
La perra seguía y seguía.
Porque acá me parece que no sé si me equivoqué y lo puse. Bueno, se hace pasar por Francisco Hernández o Fernández. No, no me acuerdo cuál de los dos porque puse los dos apellidos, no sé por qué, así que no sé cuál es, no me acuerdo cuál era el verdadero.
O capaz se llamaba Francisco Hernández Fernández.
Puede ser. Bueno, pongámosle así. Pero bueno, el chico, este chico era un huérfano español de 15 años. Y ahí él se hace pasar por él y logra vivir en un, como un tipo en un un colegio, una cosa de esas. Y cuando le preguntan qué había pasado, según él, los padres habían muerto en un accidente de automóvil. Y nada, empieza a vestirse como un adolescente y adopta el estilo de caminar tipo como un adolescente. Y empieza a cubrir su incipiente calvicie con una
Porque ya
gorra.
tiene 45 años.
Y empieza como a usar cremas depilatorias faciales, porque me suena que lo de la crema lo usa para que no sé si hay alguna
Para no
diferencia.
tener sombra.
Supongo, sí, porque si se afeita al toque al otro día ya tiene, ¿viste? Entonces, como que eso. Pero bueno, un 12 de junio, porque creo que hasta como él está metido en un, como tipo en un lugar que está viviendo ahí, también va al colegio, o sea, qué gana.
Es como los de Crepúsculo que ya tienen
Sí,
tipo
40.000 años.
127 años cada uno y siguen yendo al secundario.
Tal cual. Pero bueno, un 12 de junio, un maestro lo desenmascara porque había visto un programa de televisión donde habían pasado todos los delitos que había tenido este pibe. Y un 16 de septiembre de ese mismo año, fue sentenciado a 4 meses de prisión por posesión y uso de identidad que apropió, ¿no? Cuando le preguntaban por qué lo hacía, él siempre respondía lo mismo, que era que solo buscaba amor. El 8 de agosto de 2007 se casó con una mujer francesa llamada Isabel después de un año de relación. Con ella tiene varios hijos. En algunos lugares dicen que tienen 3 hijos, en otros dicen que tiene 5, pero bueno, tienen hijos.
Hijos varios.
sí, hijos varios. La mujer sabe quién es él, obviamente, pero está segura que ahora, como tiene una familia, va a cambiar, porque básicamente eso es lo que él quería, tener una familia, que alguien lo quiera y qué sé yo, y que no necesitaba hacerse pasar por otra persona, porque él ya era alguien, digamos, ahí. Entonces le hacen una entrevista a él, y con esto vamos finalizando el capítulo, donde un mes después de hacerle hacerle una entrevista, él llama a la periodista y le cuenta que tuvo una hija y le dice, soy un padre de verdad. Entonces la periodista le pregunta si se convirtió en una persona nueva, o sea, que es como algo que te sale, que es cuando, ay, tuviste un hijo, bueno, tu vida te cambió, sos otra persona ahora. Y él se queda en silencio durante unos instantes y responde, no, este soy yo.
Adquirí mi verdadera forma.
Entonces es como, bueno, después de todo esto que pasó, voy a aceptar que soy Frederick Bourdin
Voy a aceptar que tengo 50
y que
años.
tengo como 1.000 años y tengo una familia y ahora ya no quiero hacerme pasar por adolescente porque pues tuve hijos y van a ser adolescentes. Después se hacía pasar por los
Soy un
hijos,
niño de
¿viste?
verdad. Claro. Mamá, le decía a la esposa, y la esposa tipo, estás cobrando la jubilación, por
Señor,
favor, cortala.
¿qué le sucede?
Por favor, basta.
Pero bueno, este fue el capítulo de hoy.
Lo peor es que no sabemos qué pasó con el pobre Nicolás.
Eso, no se sabe, no se sabe. Lo más
Es lo que
probable es
peor me
que,
deja.
sí, lo más probable es que sí, o sea, ya a esta altura, si no lo encontraron, no creo que le haya pasado
Igual,
algo bueno, pero...
la teoría del impostor tan mal no estaba.
No, porque vos sabés que cuando ves el documental, te quedás pensando. Porque, por un lado, vos decís, bueno, puede haber tipo estas tres opciones. Que la hermana sí en realidad no sepa nada, porque la hermana no vivía
Sí.
en la casa. Y a la hermana sí se la ve como muy angustiada, ¿entendés? Y al cuñado se lo ve como muy enojado porque dice, somos unos boludos que caímos.
Claro.
Como que ellos sí yo les creí que fue como, no es voy a fingir demencia de que este pibe no se parece a mi hermano, pero sí fue como, necesito encontrar a mi
Quiero
hermano
creer que
con,
es mi hermano,
sí, lo
sí.
necesito encontrar con vida, porque la mina al principio dice como, bueno, cuando nos dijeron que estaba desaparecido y después nos dicen, lo encontramos, fue, bueno, no se murió, porque era como ellos pensando todo el tiempo, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y como que tu vida se detiene cuando pasan esas cosas. ¿Viste? Entonces era como, bueno, ahora vamos a poder seguir
Claro.
porque lo encontramos. Y era como, no importa qué pasó, lo vamos a cuidar. ¿Viste? Entonces a mí me suena que ellos sí es como, la mamá se nota que está rota. O sea,
Igual si la
entonces.
mamá también, o sea, drogadicta, heavy, bla, 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 o sea, capaz está en su mundo también, no sé.
Es que eso parece eso, o sea, vos la ves que es como una persona que está mal y que encima le pasó eso, o sea, yo es como que del que más desconfío es del hermano mayor. Ay, que acá no sé si lo puse, lo dije, pero bueno, el hermano en un momento cuando está internado, luego no sé si sale o no, pero se muere, porque creo que sale
Ah,
y
okay.
muere, me parece que muere de sobredosis. Pero no me acuerdo si lo dije o no lo dije, no
No.
recuerdo, pero sé que el hermano muere. Entonces, ahí es como peor todavía porque no sabes, ¿viste? Entonces es
Claro.
como, yo del hermano, no es que desconfío, pero es muy extraño lo que pasó de que el
Claro.
chabón vaya y sea el único que tipo no tenga reacción alguna con el hermano. Entonces, ahí entiendo al impostor de decir, che, ¿por qué no?
Che, ¿qué onda? Claro.
Claro, porque los demás, ponele que finjan o no.
Sí. Porque la madre última puede ser una madre queriendo creer que es el hijo, efectivamente,
Claro,
pero
y que
el
la.
hermano que ya aparece como después y va como así, hola, chao.
Claro, pero aparte también es como vos decís, bueno, ponele que los demás dijeron eso de que, bueno, sí, lo aceptamos igual, pero como que este pibe le fue lo que más, tipo, decir, che, ¿qué pasó acá? Y en ese momento, como que después él desaparece y ahora ya está muerto, entonces es como que si él le hizo algo al hermano, no se va a saber. ¿Viste? Entonces
Claro.
es como del único que medio que sospechás, pero en un momento decís, che, bueno, pero ¿qué pasó? O sea, ¿por qué vos? Porque yo creo que si, no sé, se desaparece alguien de mi familia, después viene y viene totalmente cambiado, yo digo, che, este no es mi familiar.
Claro,
¿Viste? O
¿qué está
sea,
pasando acá?
claro, entonces es como, porque uno puede crecer y la cara te puede cambiar, el cuerpo te puede cambiar, lo que sea, pero vos mirás una foto cuando sos chiquito y sos ahora y tenés como cosas que sos eso. Sobre todo el tema de los ojos, ¿viste? O sea, era
Sí,
como.
pero el misterioso colirio.
Pero bueno, nada. Así que nada, no se sabe hasta el día de hoy qué pasó con este chico. Pero. Y este otro ya está libre y hasta el día de hoy no se hizo pasar por nadie más. Pero yo creo que es porque no
Que nosotros
puede.
sepamos.
Sí, así que bueno, espero que les haya gustado este capítulo y después nos dicen a ver qué creen.
Bueno, llegó el momento que nadie esperaba hace meses, en el que les digo que estamos presentes, cualquiera, que estamos disponibles en todas las plataformas en las que se puedan escuchar podcasts, menos en YouTube. En YouTube no estamos y no vamos a estar.
No.
Definitivo. Y con esas bellas palabras nos retiramos para grabar el próximo capítulo de la semana que viene. Nos volvemos a encontrar la semana que viene a la misma batihora por el mismo Vaticanal. Nos vemos.
Adiós.
Adiós.
Yes, what can I do for you?